Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, volvemos un día más con todos ustedes y es un auténtico placer. Vivir es una maravilla. Tenemos que aprender a ese carpe diem que decían los latinos, los romanos concretamente, y que es cierto, hay que vivir día a día porque no sabemos lo que nos va a pasar dentro de una hora o dos horas, ¿no? Es el programa número 197. Es el 55 de esta temporada y son 3 años ya los que llevamos, 2022, desde agosto, 2023 todo el año y 2024 este segundo programa del año, ¿no? O sea que es un placer haber sobrevivido tanto. Ayer con 3.200 oyentes que escucharon el programa solamente a través de X o Twitter, las otras plataformas no lo he mirado porque no he tenido ni ganas ni tiempo porque tenía otras cosas que hacer. Pero bueno, hay que hablar de muchas cosas. Primero decirles que tenemos a Andrés Ramírez, Fernando Muñoz y Alberto Ferrer como comentaristas, como invitados en el día de hoy, que Salvador Asensio no ha podido por una circunstancia de último motivo, por un motivo de última hora, pero que vamos, que estará el próximo lunes en la previa con el resto de los invitados, ¿no? Y que me acaba de comentar Eduardo González, lo he dicho antes de comenzar el programa, a ver si podía hablar, porque está escuchándonos, no puede todavía hablar y ya esperaremos por lo menos hasta el lunes, ¿no? En la previa, que yo supongo que sea para puesto mejor. Conozco perfectamente lo que sé es empezar a hablar y toser y eso es absolutamente terrible. O sea que Eduardo, un abrazo fuerte, eso, tranquilízate y no hay ningún problema, que enseguida volveremos, ¿no? ¿Qué vamos a comentar? Bueno, pues hoy fundamentalmente la presentación de Edgar Badía como nuevo guardameta, nuevo jugador del Real Zaragoza y también esa última noticia. Sobre todo los que saben de la cantera, como es por ejemplo Andrés Ramírez o Fernando Muñoz, el hecho de que Jano Monserrate se haya marchado al Atlético de Madrid. Una de las promesas más importantes de la cantera. Yo no sé, luego lo preguntaré, si es como consecuencia de las sinergias. Ya saben que el Atlético de Madrid, a través de varias empresas inversoras, está dentro de quienes dominan el Real Zaragoza, o si es porque el chaval no se encontraba a gusto y se ha querido marchar. Pero bueno, eso todavía no lo sabemos de momento. Y seguiremos con esa nueva sección o ese nuevo aspecto del programa que se llama El Tocino Mamón, que ayer ya tuvo en Xavi y su hermano, pues los principales nominados, ¿no? Ojo, que no es a las personas, sino a las actitudes, a las expresiones y a las declaraciones, que quede muy claro, ¿eh? No se me vaya a enfadar absolutamente nadie, pero bueno. ¿Qué más cosas tenemos que comentar? Bueno, pues ya vamos rápidamente con lo que dice el Real Zaragoza. Bueno, el Real Zaragoza es absolutamente todo, pues la presencia, las palabras que después escucharemos del nuevo jugador del Real Zaragoza, de Edgar Badía, también con fotografías, un chaval que parece en principio muy majo, que se expresa muy bien, que tiene una gran formación y que tiene experiencia, ¿no? Y luego que Savio Bortolini, esto por lo que hace referencia al Twitter o al X del Real Zaragoza, que Savio Bortolini cumple años. Normalmente no lo suelen decir, pero tú te vas tranquilamente a Google y sabes que ha cumplido 50 años. Yo que lo conocí con 20 y tantos, imagínense ustedes la cara que se me queda. Si veo a Savio Bortolini por la calle, no le conozco y él tampoco me conoce a mí. Evidentemente, eran tiempos donde los periodistas hablábamos con los futbolistas del Real Zaragoza. En cuanto a las noticias del Real Zaragoza, el Heraldo de Aragón dice: el Real Zaragoza traspasa a Jano Monserrate, la perla de su cantera, al Atlético de Madrid. Quitamos la publicidad. Dice, el club aragonés cierra un acuerdo para transferir al mediapunta juvenil la mejor promesa de la ciudad deportiva al conjunto colchonero. Firma por 3 temporadas y media. Más cosas, echamos hacia atrás y observamos lo que dicen de Edgar Badía. Es una ilusión tremenda llegar al Real Zaragoza. El portero, primer fichaje invernal del Real Zaragoza, lucirá el dorsal 25 y declara su entusiasmo por la etapa que inicia en la Romareda. Y luego, pues, también comenta que, en cuanto al director deportivo, Cordero dice: la idea en el Real Zaragoza es que no haya salidas. El mercado de enero es para reforzarnos, no para debilitarnos. El director deportivo ha analizado las claves del mercado invernal en la presentación de Edgar Badía. Nos marchamos al periódico de Aragón, dice: Cordero, esperamos a ver la evolución de Bakis. Tenemos cuatro delanteros. El Punta volverá a entrenarse con el grupo la semana que viene, mientras que a Cristian Álvarez se le espera a finales de mes o principios de febrero. El director deportivo asegura que el equipo no necesita dar salida a ningún jugador porque dispone de fichas libres, pero sí se buscará acomodo a Poussin, que es el guardameta que no ha tenido fortuna. También dice la despedida de Bermejo y empieza a tomar forma. El mediapunta madrileño tiene dos posibles destinos en segunda para salir cedido en este enero. El club y sus agentes tienen pendiente una reunión en las próximas fechas para dar forma a una salida que apunta a no tener marcha atrás. Y vamos a escuchar las declaraciones tanto de Cordero como de Edgar Badía, como también del director deportivo y director general del Real Zaragoza, porque ambas cosas es él, Sanjeí. Hablamos o escuchamos lo que decía precisamente Juan Carlos Cordero, director deportivo del Real Zaragoza, sobre el nuevo fichaje, sobre Edgar Badía.
Es un portero, bueno, que ve un gran recorrido del fútbol español, titular en sus equipos, capitán hasta ahora en el Elche, en el cual, hasta esta temporada, que dejó de jugar las primeras jornadas y que gracias a ese movimiento que pasó en su carrera, ha dado el paso, ha sido valiente, ha querido revertir su situación y ha aceptado la propuesta nuestra para poder incorporarse al Real Zaragoza. Creo que es de valentía no acomodarse en una posición, siendo capitán de un club y estando asentado y siendo muy querido como era o como es actualmente. Y desde el momento acepto el reto de querer venir, de querer venir cuanto antes. Y yo creo que es digno de elogio porque, bueno, en su momento no tenía necesidad quizás salir de una zona de confort, una zona tranquila, con un niño recién nacido, a comprar en una ciudad muchos años y, como decía anteriormente, muy querido. Por lo tanto, creo que hay que valorar el paso que ha dado Edgar en beneficio del autoclub y seguro que también lo va a ser para él. Comentar, bueno, un portero ágil, buenos reflejos, rápido, pero sobre todo creo que algo que nos hace falta y buscamos, que nos dé confianza, nos dé estabilidad en la portería. Y creo que es un portero que nos va a dar un rendimiento y una adaptación inmediata. Creo que en un mercado de enero, teniendo un partido, como todos sabemos, el lunes que viene, va a estar cuanto antes, ya está entrenando, entrenó ayer por la tarde, entrenó esta mañana, a disposición del entrenador. Por mi parte, darle las gracias y paso la palabra para que pueda comentar.
Exactamente, bueno, ahí parecía que había una especie o un gato o un niño pequeño, yo creo que más bien un gato porque no creo que un niño pequeño acuda a una rueda de prensa y vamos a escuchar lo que decía Badía, jugador del Real Zaragoza, nuevo jugador del Real Zaragoza, sobre su presencia en el conjunto aragonés.
Bueno, muchas gracias. Antes de nada, agradecer a Juan Carlos, a Raúl, a la propiedad, por hacer esto posible. La verdad es que para mí es una ilusión tremenda llegar a Zaragoza y creo que desde el club, desde todos los que hemos estado en esta operación, por eso, darles las gracias y para mí es un placer. Bueno, respecto a tu pregunta, en principio vengo cedido hasta final de temporada. Pero bueno, yo afronto este reto para intentar aportar mi granito de arena a un gran club como Zaragoza. Para mí es una ilusión tremenda estar aquí y luego nunca se sabe qué puede pasar. Ojalá pues ascendamos o pueda ir todo bien o tenga una etapa larga en este club porque al final creo que es un gran club. Pero en principio vengo cedido 6 meses y luego ya veremos.
Es lo que decía el guardameta del Real Zaragoza. También hablaba, lo vamos a escuchar ahora mismo, sobre cómo está de forma, que es absolutamente importante para conocer si ya podría jugar el próximo lunes.
Sí, estoy muy en forma. Al final yo estaba preparado para jugar, luego el entrenador decide si juegas o no juegas, pero yo siempre soy muy profesional y estaba preparado, he jugado la Copa del Rey y de hecho iba a jugar hace un par o 3 días, justo cuando antes estaba a punto de cerrar la operación. Ahora de momento llevo 2 sesiones con el equipo y ese feeling que dices con los centrales creo que ya lo siento, ¿eh? Creo que es un grupo de jugadores fantástico, me han acogido increíble. Desde el primer momento he visto que hay un rollo en el vestuario espectacular, que eso es fundamental en cualquier equipo para conseguir sus objetivos. Y bueno, estoy muy, muy contento por eso, por los 2 días y las 2 sesiones, que es verdad que en los primeros días vas un poco alborotado porque llegas, ciudad nueva, todo, pero bueno, que te digo que de verdad que me siento ya preparado como si hubiera partido mañana.
Pues esto es lo que decía Edgar Badía, me parece que no lo veo como portero, únicamente las referencias, lo que dicen sus antiguos entrenadores y también algunos otros detalles, ¿no? Pero por cómo habla, cómo se desenvuelve, me parece que es un buen chaval, una persona veterana y que sabe a dónde viene y a lo que viene, ¿no? Vamos a seguir escuchando a Cordero, que nos va a hablar, vamos a ver si lo encontramos, del mercado, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es absolutamente importante para el Real Zaragoza, lo que puede pasar de cara a la salida y a las entradas del conjunto zaragozano. Esto es lo que dice.
No hay nada cerca. Nuestra prioridad para el primer partido después de las vacaciones era la portería. Así lo establecimos cuerpo técnico y gestión deportiva. Y por eso fue la prioridad y el tema de agilizar la negociación con él para que pudiera esta semana entrenar y si él dice lo que es oportuno, que está disponible para el TENS. A partir de ahí, como bien decía Raúl, estamos muy contentos con la plantilla que se hizo en verano. La plantilla que tenemos actualmente, los jugadores que están, son los que nos van a llevar a final de temporada a hacer retos importantes y estar en la parte alta. Los que están actualmente, los que vengan ahora, Edgar y el que pueda venir, tienen que ayudarnos a complementar y mejorar la plantilla, pero siempre de la base que ya tenemos. El equipo se hizo en verano, la plantilla se hizo en verano, y ahora solamente complementar, ayudar en alguna posición que nos pueda faltar algún retoque, en algún jugador que no haya terminado de recuperarse de alguna lesión, como he tenido esta primera vuelta. Algunas importantes que aún sigue lesionado, como el tema de Carlos Nieto, es una posición que bien sabéis, lateral izquierdo, que la estaba valorando de poder incorporar. Y a partir de ahí, no hay ninguna prisa por firmar. El mes de enero no depende de uno solamente, de un club o jugador que te guste. Casi todos tienen un club y depende del club si pueda salir o dejan salir. Hay negociaciones que no dependen solamente de nosotros o del jugador. Por lo tanto, vamos a llevar todo con calma, atento a cualquier movimiento de mejorar plantilla. Pero el mercado de enero es para reforzarnos y complementar la plantilla, no debilitarnos. Por lo tanto, en la idea de actuar no hay ninguna salida pendiente de ningún jugador. Plantilla es corta, tenemos 22, hay 4 fichas libres, en este caso 3, por la llegada de Edgar, no hay necesidad de salir. Otra cosa que hay algún jugador que pueda hablar conmigo, trasladarlo al club, que pueda salir, alguna oferta. Pero a día de hoy no hay necesidad por el club, no, el Mir está contento con todos, están rotando y están jugando. Y la idea es mejorar la plantilla a día de hoy. De momento, es muy largo, faltan 20 días, puede dar muchísimas vueltas, sabemos cómo son los mercados, pero hoy son los pasos a dar.
Es lo que decía el director deportivo del Real Zaragoza. Vamos con una última declaración sobre Azón y Bakis, que es realmente importante saber lo que pasa con los dos delanteros del Real Zaragoza para ver si se encuentran en condiciones de poder jugar de cara a los próximos partidos del Real Zaragoza. Esto es lo que decía con respecto a Azón y a Bakis.
El tema de la razón, por fortuna, ya está recuperado y entrenando desde la semana anterior, antes de irnos de vacaciones, entrar con el grupo, todavía se está encontrando muy bien. O sea, hoy en día es uno más del equipo para poder estar para él. Bakis es cierto que lleva más tiempo parado. Semana que viene, si no pasa nada, se va a incorporar poco a poco, progresivamente al grupo y la evolución es positiva también de Bakis. Por lo tanto, a día de hoy es verdad que no nos han dado los goles que esperábamos, su rendimiento, pero tenemos 4 delanteros en la plantilla. Señor Rí, está Bakis, si está bien, y es óptimo que tenemos 20 días. Y Balazón, Mollejo haciendo goles, Michael Mesa, segundo en esta, haciendo goles. Por tanto, el número, que tenemos que tener mejores prestaciones. Claro, todo eso queremos todos los equipos, tener delanteros que nos den 15 o 20 goles. Sabemos que no es sencillo. Así que ahora mismo la delantera esperaremos a la evolución de si está con el grupo, que esperamos que sí, por las ganas que está teniendo Bakis y por lo que me transmiten los servicios médicos, de que pueda estar, aportar y hacer una segunda vuelta como esperamos de Sinan.
Esto es lo que decía el director deportivo del Real Zaragoza. Antes hemos escuchado también a Edgar Badía. A Sanjay no le hemos escuchado porque no ha dicho prácticamente nada. Casi parece como el presentador y el que da paso a uno y a otro. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora es escuchar a Andrés Ramírez, a Fernando Muñoz y a Alberto Ferrer en lo que nos tengan que comentar en los próximos minutos de un espacio podcast que lleva ya 197 programas. el 55 de esta temporada, como es minuto 32. Y los vamos ya a comenzar a saludar, porque fíjate, han pasado ya 14 minutos con las declaraciones y todo esto, pero me parece que eran interesantes e importantes, así los que no lo han escuchado pues ya han oído lo mejor, porque vamos, meterse una rueda de prensa de 18, 20, 25 minutos es tremenda. Recuerden la de Julio Velázquez, ¿no?, que duró 48 minutos, pero bueno, el chaval también va haciendo lo que puede, ¿no?, aunque en resultados no lo está consiguiendo, pero por lo menos es otra dinámica. Andrés Ramírez, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Hola, Andrés. Puse el micro.
Hola, Paco. Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, ya esperando. La verdad es que el fútbol en segunda división esté casi un mes parado, a mí me parece lamentable, pero bueno, esperando ya ese partido contra el Dense, esperando a ver lo que hace Cordero para terminar de perfilar la plantilla para la segunda vuelta. En definitiva, pues expectantes por lo que puede hacer el Zaragoza en esta segunda vuelta del campeonato.
Ayer tanto Laura Ferrer como Eduardo González comentaban ese sorprendente o por lo menos desenlace fatal, ¿no?, que ocurría con Gerardo Gracia. A mí me gustaría también que contases algo, pero a raíz de lo que voy a leer, ¿no? Yo lo conocía poco, lo seguía a través de Twitter y él me seguía a mí y teníamos relación, pero no personal. Pero su hijo dice hoy, hace 8 horas, ha comentado: hola amigos zaragocistas, soy Gerardo Junior, quería daros las gracias infinitas por tanto apoyo y tanto cariño que le habéis brindado a mi padre. Nos hicisteis muy amenos tantos momentos duros que han pasado. Os esperamos a todos para darle la despedida que se merece. Me parece que es una actitud absolutamente de educación, corrección, gratitud y fundamentalmente pues que él, Gerardo, lo que ha hecho ha sido prolongar esa forma de ser tan maravillosa que tenía, no solo por el conocimiento de la cantera y del Real Zaragoza, sino por la forma y manera de expresarse, ¿no?
Sí, yo creo que es un mensaje bonito. Yo reconozco, hablando con Fernando Muñoz, me parece que era ayer, yo era pesimista desde el primer momento. Yo vi muy mal a Gerardo, sobre todo cuando por el periodo de Navidad le dieron 4 días para salir del hospital, volver después, y a las pocas horas tuvo que volver al hospital. La verdad es que me parecía que, yo lo digo, no era nada, nada optimista. En cualquier caso, Gerardo era un enamorado del fútbol y sobre todo un enamorado del fútbol de cantera. Y digo esto porque hemos visto cómo día a día, semana tras semana, muchos jugadores de la cantera, que ahora están en equipos de profesionales incluso, han ido a verlo al hospital, a saludarlo, a darle ánimo para ver si podía, era capaz de salir adelante. Y la verdad es que yo me quedé, a pesar de que no era, de que era pesimista sobre su estado de salud, la verdad es que me quedé un poco cortado porque no esperaba que el desenlace fuera tan, tan temprano. Yo pensaba que Gerardo iba a tener todavía fuerzas para pelear contra esa cruel enfermedad del cáncer, pero al final se lo llevó por delante. Como digo, es un hombre enamorado de la cantera, tenía muchos amigos en el fútbol de la cantera de Zaragoza, de la Ciudad Deportiva, y es una pena. Y de hecho, por las redes sociales todo el mundo se ha volcado mandándole un recuerdo grande a un hombre que yo estoy convencido que desde el cielo nos va a ayudar esta temporada.
Exactamente, la emoción que también sentían algunos compañeros, el aura fundamentalmente ayer, o que puede sentir Fernando Muñoz. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Es que era Paco un hombre muy, muy, sí, cercano, porque hay gente, cada uno es de su forma de ser. Gerardo era un hombre muy cercano, que convivía con las familias de los chavales, entonces yo reconozco que lo he sentido mucho.
Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues estaba regular y después de oír a Andrés estoy un poco peor. Pero bueno, vamos a intentar ponerle algo al mal tiempo buena cara. Y lo que tengo que decir es que, bueno, para mí se ha marchado un amigo, se ha marchado un compañero, porque trabajó con nosotros tanto en la Jungla Radio como en la cadena de televisión, que unos locos se nos ocurrió intentar montar en esta ciudad, que ya sabemos que está completamente monopolizada. Efectivamente, que se llama 7TV. Zaragoza, que bueno, con la ayuda en este caso económica de Mauricio Lanzaro, pues la pusimos en funcionamiento. Él tenía en la calle 5 de marzo, que es donde teníamos las instalaciones, él tuvo su programa que tanto tiempo iba pidiéndome para poder traer a toda la gente que conocía, poder hacer conexiones. Lástima que, bueno, pues aquello cuando empezó a despegar, familiarmente, en este caso la mujer de Lanzaro, decidió cerrar la cadena, para sorpresa de todos, incluido de Gerardo, que no entendía por qué se había quedado sin programa. Me acordaré siempre que decía, pero bueno, si esto va a funcionar, ¿por qué? Digo, pues no me preguntes, pero es lo que hay. Respecto a, a anécdotas, te puedo contar mil. Porque él era un hombre súper inquieto, listo, muy nervioso, como ya se ha dicho, enamorado de la cantera, pero sobre todo a mí lo que me sorprendía es que de repente en una retransmisión o en un programa o antes de hacer el programa me decía, oye, se ha marchado fulano a la MLS, que es hermano de no sé quién, tal, y luego, bueno, de hecho los pelirrojos, el pelirrojo que ha fichado por el Alavés, que ha estado jugando en el Ferrol, que es de Zaragoza, yo no sé la de veces que me dijo que por qué no jugaba en el Zaragoza ese chico, pero bueno, luego ha habido jugadores de Zaragoza como que se han marchado a la India, él los seguía, se escribía, los llamaba, cuando tuvo el programa de radio disfrutó como un auténtico enano, y luego ya para poner la guinda de todo, pues anécdotas tengo mil, por ejemplo cuando al Ebro, que del cual era un enamorado y un seguidor acérrimo, pues le tocan Copa del Rey el Valencia y el partido se va a disputar en la Romareda. Yo me acuerdo que era como si fuese el Día de Reyes cuando se enteró que iban a jugar en la Romareda. Y me acuerdo que esos 15, 20, 30 días que hubo desde el sorteo hasta el partido, vendía entradas a todo el que se encontraba, generosamente empleó todo su tiempo en ayudar al Ebro, pero como digo eso, en ruedas de prensa, en mil cosas. Entonces, bueno, pues yo siento mucho lo que ha pasado. Es verdad, como decía Andrés, que bueno, pues la cosa estaba mal. Y yo en privado te lo digo y en público también se lo he dicho a Andrés y te lo digo a ti y les lo digo a la gente. Bueno, pues yo no soy muy amigo de visitar hospitales. Siempre me ha quedado un poco ahora aquello de no haber ido, como han ido otros compañeros y amigos a verlo, pero yo francamente... para todo hay que valer en la vida y no es necesario que uno valga para todo. Y en este caso, bueno, pues uno de mis defectos es que los hospitales y yo no nos íbamos especialmente bien. Pero bueno, nos escribíamos con muchísima frecuencia, prácticamente era un día sin otro. Y lo siento muchísimo porque además, bueno, pues él, fíjate si fue inquieto que fue presidente de la Asociación de Comerciantes de las Fuentes cuando eso prácticamente ni existía en los barrios. Ha ayudado al Ligallo porque él tenía una tienda de ropa y ayudó al Ligallo y les cedió telas para hacer las primeras banderas. El Ligallo siempre la ha tenido muy bien considerado a él. Y bueno, lo voy a dejar porque al final se me está cerrando la garganta y no puedo.
Bueno, yo lo que me repito también a lo que decía Fernando, yo tampoco, ya reconozco que a lo mejor es de cobardes, pero bueno, yo no me atrevería
al hospital, ¿no? Hace lo que quiere. Yo, por ejemplo, no voy tampoco ni a hospitales ni a los entierros, porque yo tengo una forma de ser, yo soy agnóstico y creo en la vida y no en la muerte. O sea que, bueno, en la muerte creo, pero lo que no hago es la cultura de la muerte que tienen tanto cristianos como musulmanes como hebreos, ¿no?
Sí, lo que pasa que era un hombre tan vital, que verlo ahí como un pajarico a mí se me encogía el corazón. Y por eso reconozco que no fui a verlo, pero a sabiendas de que me podía pasar yo un mal rato y a no ayudarle a él. Exacto. Porque entiendo que la gente que fue a verlo ha sabido animarlo, darle ánimos, venga Gerardo adelante. Y yo en ese momento no me sentía capacitado para darle ese ánimo y por eso... preferir ir a ver al hospital.
Pues, me acuerdo, por poner un broche final sí. A esto, me acuerdo cuando el 25 aniversario de la Recopa, que estábamos en la jungla trabajando y le dije, con tiempo, le dije, digo, oye, digo, viene el aniversario de la Recopa, digo, no querrás que hagamos algo y tal. Bueno, es que aún no había terminado la frase que ya me empezó a decir, hay que llamar a Poyet, hay que llamar a Nayim. Bueno, de hecho, pasó todo el mundo gracias a contactos suyos que, por ejemplo, vinieron allí y colaboraron con nosotros para hacer aquel especial. Bueno, la verdad es que se volcaba, tiraba de contactos, de amigos. Sergio Gil, para él que se fuese del Zaragoza lo llevó fatal. Se enfrentó incluso a zaragocistas por ese tema. Bueno, sí, y me imagino que lo de Monserrate no lo habrá hecho ni pizca de gracia. Pero yo también entiendo que cuando alguien te está ayudando, como está ayudando, el Atlético de Madrid o el grupo inversor, pues al final hay que pagar de alguna forma, porque hay que reconocer que sin la ayuda económica de esta gente no sé dónde estaríamos ahora, probablemente como el Málaga.
Bueno, pues vamos con Alberto Ferrer, uno de nuestros oyentes de referencia, que está el de los primeros, si no es el primero, cuando comenzamos este espacio. Bueno, te abro los micrófonos para que digas lo que te apetezca en cualquier otro de los sentidos, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es una puerta abierta del zaragocismo y cada uno puede hablar de lo que le apetezca. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes a todos, a Fernando y a Andrés. No, brevemente, sí que es cierto, ayer cuando se escuché el programa, que me da mucha penita porque yo personalmente no lo conocía, así que lo seguía a Gerardo, pero que es como cuando alguien defiende el zaragocismo, para mí es como si fuera un familiar. Entonces, alguien que ha defendido lo nuestro, pues hay que tenerle todo el respeto. Y ahora pues el apoyo a la familia, porque me emociona de escucharos hablar de, pues eso, de defensor del zaragocismo, buena persona. Con Laura creo que sí, que en una previa, creo que antes del partido del Levante, sí que nos comentó que había estado en el hospital y que estaba sí. Pochete y tal. Porque claro, siempre tienes la esperanza de que se pueda mejorar, pero no ha sido el caso. Pues sí, sobre todo eso, que tenerlo en el recuerdo y que será un zaragocista que nos verá desde el cielo. Y que nos espero que pueda ver pronto, que nos den muchas alegrías el equipo.
Pues Alberto Ferrer, lo primero que voy a hacer es preguntarte, y voy a leer la nota que ha ofrecido Monserrate cuando se ha despedido del Real Zaragoza a través de las redes sociales, ¿no? Y que leo a través de Mundo Blanquillo. Dice: querida familia del Real Zaragoza, no es nada fácil despedirme de la que ha sido mi casa y la de mi familia durante tantos años. He aprendido tantas cosas buenas que no podría describirlas con palabras. Me habéis dado la oportunidad de crecer como futbolista y como persona. Cada experiencia juntos ha sido única e irrepetible. Real Zaragoza es mucho más que un equipo de fútbol. Real Zaragoza es cariño, humildad, pasión, entrega y determinación. Aquí me habéis enseñado que los sueños no solo se desean, se construyen. Gracias de corazón a todos los que habéis formado parte de esta bonita etapa. Todo ha sido muy fácil junto a vosotros. Hoy nuestros caminos se separan, pero estoy seguro de que el fútbol volverá a uniros. Real Zaragoza siempre será mi equipo. Atentamente, Alejandro Monserrate Puello. ¿Qué es lo que piensas, tú que también eres seguidor de la cantera y de los buenos jugadores que tiene el Real Zaragoza, de esta salida? ¿Qué es, cosa de las sinergias o cosa de que no ha habido entendimiento entre el futbolista, su familia y el Real Zaragoza?
Yo, por lo que he estado en la previa mirando, he leído un comunicado, he leído el otro. El del jugador me parece un poco impersonal, porque no dice ni mi equipo ni mi Real Zaragoza. Bueno, es una manía, creo que es muy impersonal. Que se la han hecho y la ha hecho y ya está. Entonces, pues ya estábamos comentando por el mundo X de ¿será que le han calentado la cabeza? ¿Qué tal? Es complicado porque tampoco podemos saber qué pasaba por el jugador, pero vamos, ya no sé si es representante, si familiar. Luego ya he visto lo de su padre pertenece a dirección deportiva, que lo deja a los pies de los caballos, yo creo, o en una encrucijada un poco complicada. Pues yo creo que, mira, no teníamos hasta el día del partido, que se nos va a hacer un poquito largo, pues mira, vamos a estar entretenidos. Una pena por la pérdida de un joven de la cantera nuestra, pero hay que recordar que otros muchos se podían haber marchado y han decidido firmar, y todos los conocemos, y es Francés, es Azón, Borges. Es que yo creo que los colores los sentimos. Yo ojalá que el chaval le vaya muy bien y que triunfe, pero por desgracia conocemos pues el número 2525, jugador que se marcha, y hacemos luego lo que ocurre. Ojalá que por mí, que le vaya muy bien y que tenga mucha suerte.
Uh-huh. Andrés, ¿qué te parece la salida de Jano Monserrate como persona que conoce muy bien la cantera del Real Zaragoza y el fútbol de nuestra comunidad?
Hombre, yo lo que creo es que había de por medio más equipos, aparte de las sinergias que comentaban Paco. Yo tengo la impresión de que había más equipos interesados, y que evidentemente el Atlético de Madrid lo que ha hecho ha sido aprovechar los buenos contactos que tiene con el Real Zaragoza para llevarse a alguno de los jugadores que mejor apuntaba en la ciudad deportiva. También querría decir que la legislación actual no protege a los equipos que trabajan bien la cantera, como sucede con el Real Zaragoza. Entonces, estás un poco al albur de lo que decida el jugador. Evidentemente el jugador tenía otras ofertas, otras posibilidades, y al final se ha decidido por el Atlético de Madrid, por, como digo, por esa colaboración que existe entre la gente del Atlético de Madrid y del Real Zaragoza. Yo no sé si acierta o no. Evidentemente está claro que va a jugar la competición europea con el Atlético de Madrid, que eso le va a rehacer al jugador y que da un salto en su carrera, porque aquí evidentemente hubiera jugado en División de Honor Juvenil como estaba jugando, y el paso siguiente era el filial, y allí pues va a tener en principio más opciones. Lo que pasa que ya veremos a ver el recorrido que tiene, porque hay un montón de jugadores que han salido de la cantera, que se han ido de forma prematura y que al final han acabado jugando cedidos en equipos de segundo nivel, es decir, que no han acabado demostrando el potencial que tenían. ¿Que se equivoca o no? Yo lo que es evidente es que creo, como digo, que el fútbol pequeño no está protegido, que los clubes que trabajan bien la cantera como el Zaragoza no están protegidos por la legislación vigente, y que me sabe malo. Yo aquí quitaría al padre, es un buen amigo, lo conozco hace tiempo, yo quitaría al padre. Que el padre puede influir en la decisión del hijo, sí, pero cuando tu padre, tú Paco y yo somos padres ya de hombres,
mayor, sí.
de gente mayor. y cuando tienes 18 años, el jugador decide, el chaval decide, y el padre le puede dar su opinión, pero al final el jugador es el que ha decidido que prefiere cambiar de aires, que entiende que allí le puede ir bien y que puede progresar en su carrera deportiva. Yo, como digo, me sabe malo porque es un jugador que apunta muy bien, un jugador que ha sido incluso internacional o llamado por la selección sub-18, y que me hubiera gustado que se hubiera seguido aquí. Pero, repito, insisto, el principal problema, aparte de la sinergia, aparte de que este jugador tenía otras ofertas y que el Atlético de Madrid se ha adelantado a la jugada llevándose al jugador, el principal problema es que la reglamentación vigente no protege a los clubes que trabajan bien la cantera, como sucede el Real Zaragoza, y los jugadores, como renuevan la ficha año a año, se pueden ir cuando quieren, y antes había un tipo de retención que siempre el club tenía un poco más agarrados a los jugadores. Ahora actualmente, como renuevan ficha año a año, ellos deciden cuándo se quieren ir y en el momento que prefieren, o seguir en el Real Zaragoza o marchar.
Bueno, pues es el minuto 32 y tenemos que colocar pues nuestro emblema, ¿no? Esa pitada, primero a los miembros del Consejo de Administración y fundamentalmente al presidente que lo fue y dueño del Real Zaragoza, Gabito Iglesias, y después de la Fundación Zaragoza 1932, ¿no?, que aún siguen todavía haciendo sus cosas. Fernando Muñoz, ¿qué te parece a ti el tema, que es además la última hora, la última noticia de la salida de Jano?
Pues me parece que el chico busca su porvenir, pero yo recuerdo los Buenacasa y otros muchísimos que criticábamos al club por dejarlo salir, y yo, francamente, igual es que estoy últimamente un poco desconectado del mundo futbolístico.
No los has oído por
pero
ahí,
¿no? No he tenido constancia yo de un gran triunfo, ni de un gran fichaje, ya, ni de un gran equipo que los haya ido a buscar. Independientemente, hombre, si te llama el Atlético de Madrid, pues, o te llama el Inter, como han dejado caer, que era el otro rival para poderse llevar al chico, pues hombre, los cantores de sirena a todo el mundo le gustan. Pero voy a recordar que Rorro Riquelme, que ahora juega en el Atlético de Madrid, estuvo cedido en el Mirandés, que Simeone no les cabe en el Atlético de Madrid, está a la vez. Quiero decir que puede ser luego un paso, un puente para ir a otros equipos, puede ser, pero en el Atlético de Madrid, vamos, no juega el hijo de Simeone como para jugar a cualquier otro, pero bueno, lo dejamos ahí estar. Respecto a lo que decías antes del portero, que no hemos podido escuchar en el minuto 32 toda la rueda de prensa, así lo más notable, pero hay un comentario que hace él respecto al buen ambiente que hay en el vestuario, y que, a ver, es un señor, como ayer dijo Laura, que habla cuatro idiomas, que tiene su propia carrera universitaria.
Y empresa también, sí.
Estamos
sí.
Hablando, uh-huh. Exacto, que no estamos hablando aquí con uno que pasaba por la calle y de repente le han puesto unos guantes, ¿no? Este señor tiene una formación, está en muchos equipos y ha hablado muy bien del vestuario del Real Zaragoza, tanto es así que incluso ha puesto el ejemplo de que él no tenía sitio para sentarse y que se movieron para que tuviera un hueco en el donde estaban escuchando la charla que fuese. Bueno, pues si alguien que acaba de llegar y que además el lunes va a ser a no ser que surja un contratiempo, que en este club de
cualquier cosa.
La calle puedes que, pues exactamente,
o sea, le puede pasar mal, cualquier cosa. Le sientan mal la cena.
Sí, sí, por eso quiero decir que si no surge nada, el lunes va a ser portero de titular. Y me ha, dentro de la rueda de prensa también me ha dejado un poco descolocado Cordero, porque es que volvemos a lo mismo, es que en este club al final el entrenador o el director deportivo les toca hacer papeles que a veces no les corresponde. Porque, hombre, tenerle que preguntar a este señor por la recuperación o el estado físico de Bakis, de Cristian, tal cual. Hombre, sí, es su labor, es director deportivo, bueno, lo podemos hasta comprar, pero estando el director general al lado, hombre, pues decirles, oiga, pues les vamos a remitir un informe más detallado, les vamos a... No, el decir, no, va a volver a entrenar a final de enero, otro para febrero ya estará, bueno, veremos. Y lo que desde luego no comparto bajo ningún concepto es que presumamos de que no nos hace falta delanteros en el mercado. Porque sí, Michael Mesa ha metido 5 goles, Mollejo está jugando con la nariz rota, recuerdo eso para los críticos de Mollejo, que se está dejando la cara y que está siendo el bastión del Real Zaragoza ahora mismo en ataque, y que está siendo el auténtico salvador de puntos y demás, pero que no le hace falta a este equipo de delanteros cuando no sabemos Bakis si va a volver o no. Azón, el año que más goles ha hecho ha sido 8 y se ha jugado ya la primera vuelta. Entonces, claro, lo de que no hace, y luego ya añadir al cupo a Sergi Enrich como otro delantero más del club, pues no sé, Paco, tú no sé cómo estás de forma, y Andrés y Alberto, pero claro, es que poner a cualquiera de delantero y darle esa categoría me parece una broma.
Pues vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, que siempre lo comento, que me parece, independientemente que sea una desgracia y que haya sido un asesino, etcétera, etcétera, me parece pues una historia absolutamente formidable, ¿no? Alberto Ferrer, insisto, vamos primero con la presentación del nuevo guardameta del Real Zaragoza. ¿A ti qué te parece la presencia de Badía, el nuevo guardameta, y que parece ser va a ser el titular del conjunto zaragozano?
Sí, a ver, esta mañana he ido a la presentación, estoy esta semana de fiesta y me he bajado porque encima hacía media buena mañana. Pues la verdad que al chico se le ve contento. Claro, yo creo que ya sabe que viene a debutar. Si yo creo que este partido del Eldense, yo creo que seguro, pero vamos, de eso o dejar la portería con lo que tenemos, que es o Rebollo con el nivel que nos ha estado dando, y Poussin, que yo creo que ya no se debe ni de nombrar porque sería pecado. Yo creo que va a venir a jugar, y el chaval la verdad que se le ha visto con ganas. Es un tío serio, educado, y yo creo que tiene que jugar, porque peor creo que no nos va. Ya como tenemos la portería, pues la tenemos hecha unos zorros, pues que juegue. Es un profesional y le quedan unos cuantos días hasta el partido del lunes.
Sí, es una persona además que ha dicho que ha hablado con los centrales y que desde luego ya prácticamente ha encajado en la forma, ¿no? Es decir, parece como si hubiera ya Alberto conseguido, pues decir, ojo, que yo estoy aquí, ¿cómo jugáis? ¿Cómo nos vamos a mirar? ¿De qué forma vamos a trabajar para mantener a cero la portería?
Hombre, a ver, Edgar Badía lleva jugando tiempo, me refiero, y en equipo profesional más o menos de nivel. Para mí es porterazo, sí que es cierto. Y como comenté antes de entrar al programa, no era el que yo me esperaba, pero ha sido una grata sorpresa. Que él diga cómo está el equipo y la implicación que nada más llegar pueda tener, dice mucho de él. Porque nos falta un poquillo de calle, porque les falta picardía, a ver si con un portero experimentado jugando él, pues hay cosas que conseguimos enderezar, pues como los balones chorras y todas estas cosas que nos hemos puesto, y lo hemos hablado mil veces en los partidos, que a mí me ponen de los nervios, y a ver si ya con un portero pues como hacía Cristian, que de seguridad y estabilidad en la portería.
Andrés, hay una cosa, dos cosas que me interesan. Primero, la valoración del guardameta, del nuevo futbolista del Real Zaragoza. Y lo que decía también Fernando, que ha comentado varias cosas, que vamos a hacer referencia a partir de ahora, lo que dice Cordero, ¿no? Que parece un poco conservador, como diciendo, bueno, pues ya tenemos el portero, tenemos cuatro delanteros, veremos si puede venir alguien, quedan todavía 15 días, etcétera, etcétera. ¿Cómo has visto por dos partes? Primero, la presencia y las declaraciones del nuevo guardameta y, por otro lado, la forma de responder de Juan Carlos Cordero.
Hombre, a mí en lo del portero hay una cosa que es evidente, que por fin el Zaragoza ha fichado un portero para ser titular y para competir con Cristian Álvarez. Evidentemente, la llegada de este guardameta, de un guardameta de garantías, de un guardameta ya con mucho recorrido, implica dos cosas. Una, me parece que lo decía Alberto, la salida de Poulsen, evidentemente que no puede continuar porque es un portero que con los errores que ha tenido, yo creo que sería muy contestado en la Romareda en el caso de tener la oportunidad de jugar. Rebollo no ha dado el nivel o no da la seriedad o no da la prestancia que necesitaría la portería de Zaragoza. Y a mí me queda saber la duda de Cristian Álvarez, porque si ahora se comenta que va a reaparecer en febrero, está claro que si Gavadía hace bien las cosas y responde como todos esperamos, pues a lo mejor Cristian, esto es el inicio de la prejubilación de Cristian Álvarez. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa, porque primero hay que esperar que Badía rinda al nivel que todos esperamos y ver también si al final Cristian Álvarez se recupera definitivamente de una lesión que parece que iba a finalizar, o la recuperación ahora al volver del descanso navideño, y que ahora todo el mundo habla también de que se puede ir a febrero. En cuanto a lo otro, yo es que tengo una sensación extraña. Digo esto porque estoy de acuerdo en lo que dice Fernando, pero en parte también en lo que dice Cordero, y me explicaré. El Zaragoza en verano fichó muchos jugadores con gol, que después, evidentemente, lo que está claro es que con los números en la mano, de momento han fracasado en la faceta de hacer goles. Pero hay que tener en cuenta, si para la portería hemos traído a un portero de primer nivel, para la parte de arriba hay que traer, si traemos algún delantero de primer nivel. Y para mí eso es muy complicado. Yo ahora mismo veo muy difícil que el Zaragoza pueda tener acceso a delanteros que mejoren los delanteros que ya había en la plantilla, pero que sin embargo no han demostrado su verdadera valía. Por eso digo que es que de acuerdo, pero si hemos tenido un portero de nivel para competir con Cristian Álvarez, los delanteros que vengan tienen que ser mejores, o el delantero que venga mejor que lo que tenemos. Y a mí me cuesta pensar ahora que en Zaragoza va a encontrar un delantero de mejor nivel que los que tenemos ahora en el mercado de invierno, que siempre es un mercado muy complicado.
Fernando.
Hombre, a mí el portero, francamente, me deja muy pocas dudas. Yo no voy a entrar en el debate de si es un gran portero o es un buen portero. Me parece poco baladí. El caso es que él lo que tiene que hacer es parar, entenderse perfectamente con los compañeros y a partir de ahí, pues su experiencia, aportarla en ese vestuario, que me voy a guardar la frase de que a este equipo le falta calle, que me ha parecido muy afortunada por parte de Alberto. Por lo demás, yo es que creo que lo que ha hecho hoy Cordero ha sido lo que le tocaba hacer. Me explico. Le han preguntado cuánto dinero hay, ha dicho naranjas traigo, que es una respuesta para el que la escuche en cualquier parte de España y esté intentando encarecer el producto, pues no ha contestado. Le han preguntado si va a salir alguien, ha dicho, me sobran hasta tres fichas, o sea que aquí no se mueve ni el tato. Otra cosa es que venga a mi despacho alguien y diga que se quiere marchar. A ver, sabemos perfectamente que hay un portero que sobra y todos sabemos quién es. Él reconoce perfectamente que él, cuando hizo la plantilla, pues la hizo con toda su buena intención de que todo funcionase estupendamente, cada uno en su rol. Probablemente puse en jugar la Copa o partidos en caso de lesión de Cristian, pero no se contemplaba otra cosa. Bueno, la temporada ha venido de la mano que ha venido y al final, bueno, pues ahora mismo, a día de hoy, aunque ha querido matizar que Rebollo tiene ficha del filial, tenemos cuatro porteros, lo mire como lo mire Cordero. Respecto al delantero, yo es que insisto, a mí me parece muy bien que haya dejado caer que Nieto todavía le queda y que solo tenemos a Lecuch como lateral izquierdo y que además el muchacho, por desgracia, es propenso a lesionarse y que a lo mejor hay que reforzar esa posición, pero yo, sinceramente, si queremos alcanzar y jugar los 5 puntos que tenemos de desventaja con el playoff, a mí particularmente me gusta más ganar 3-2 que 1-0. Pero bueno, Cordero hoy ha hecho lo que tenía que hacer. Tenía al jefe al lado, le han preguntado por el dinero, se ha hecho el loco. Y bueno, veremos a ver. Es verdad que han salido muchos nombres y que sí que hay una cosa que me encanta y que no sé si se lo perdonarán. Ya sabes, tus amigos esos que escriben y venden periódicos y hacen programas de televisión que no los ve nadie, pero claro, cuando tú das un nombre, otro nombre y al final dices, no, pero es que no va a venir ninguno de los 14 que habéis dicho porque mira, traigo yo este, que además lo traigo y si ascendemos le tengo que pagar por renovarlo 1 euro. Claro, yo es que creo que llevan, desde que está Cordero aquí este año, llevan semejante manada de, iba a decir algo que empieza por H, pero voy a decirlo en golpes, que claro, tienen que llevar unos cardenales, pero como los del Vaticano, porque es que no dan una. O sea, llevan diciendo que venía Mariño, no sé qué, bueno, al final es igual. Este hombre hace lo que le considera, lo ha dejado clarísimo, que él está mirando el mercado. Y bueno, hay que acordarse de los 6 goles que lleva Pape Gueye en Bélgica, pero por lo demás, desde luego, en Rich y lo que tenemos, a mí no me da seguridad que podamos hacer una gran segunda vuelta, pero veremos.
Alberto Ferrer, ¿qué opinas de todo esto? De lo de Cordero, de lo de Sanjay, que prácticamente no dice nada cuando está en las ruedas de prensa. Cordero que ha estado pues comiéndose un poquito las palabras, etcétera, etcétera.
Sí, a ver, uno es el número uno en sacar balones fuera. Vamos, le podrías estar 3 horas preguntándole cualquier cosa y él no va a contar nada. Y Cordero, como es el tío este tan serio, pero que luego debe ser muy currante y debe tener el móvil, que los WhatsApp le queman, pero no de los que, como habéis comentado, de los que nos publican en la prensa de No Doy Una, porque todos podemos hacer pues este jugador o el otro, pero me refiero de... sí que es cierto que con Cordero yo creo que nos va a dar alguna alegría, espero. Pero claro, como acaban de comentar, Sergi Enrich fuera. Yo por mi Bermejo también, que es de los que ni cuando jugaba bien lo veía muy allá. Entonces, si sale Bermejo tampoco me daría mucha pena. Y Poulsen, pues que lo cedan o que hagan lo que quieran con él, porque encima creo que es en propiedad, sí. Pues nos lo tenemos que comer, pero vamos, yo creo que ya tuvo sus oportunidades, se ha cruzado, yo sí es verdad que si jugara no lo iba a buchear ni gritar
por supuesto.
Ni nada durante el partido, porque siempre he dicho lo mismo, me guste o no, durante el partido se anima. Pero
y,
claro,
luego hay otro nombre también, el de Marcos Luna, que parecía que se iba a comer a Gámez, que no se lo ha comido, y que cuando Gámez se ha lesionado...
Que está sin renovar. Gámez está sin renovar.
Pero quiero decir que al final, otro jugador que es posible que salga sea Marcos Luna. Al final es verdad que el Zaragoza, como ha dicho él, no se quiere debilitar y que todos están jugando. Pero claro, Cordero tiene que pensar que, por lo menos en este programa, nos chupamos el dedo. Poulsen ha jugado Marcos Luna... No ha jugado más que en pretemporada, porque no ha dado el nivel en pretemporada y al Zaragoza, ni a un entrenador ni al otro, le han convencido, y que a partir de ahí hay gente que no cuenta. O sea, Luis López para este entrenador de momento no cuenta, no sabemos motivo, pero ha apostado por Mourinho, no sé si por contrato o por decisión propia, y al final hay gente que no cuenta. Y entonces, si esa gente que no cuenta la podemos cambiar por gente que de más nivel, yo también estoy con Alberto, espero alguna sorpresa. No sé si ahora hablaban del fútbol belga o del fútbol americano, que hay un jugador que tal. En la Premier también hay jugadores españoles que no están... Bueno, no lo sé, pero que este hombre es verdad que se mueve y que les pega unos zascas a algunos de esta ciudad que los están dejando doblados.
Sí, pero también tienes que tener en cuenta una cosa, Fernando, que el mercado acaba el día 31. Entonces, evidentemente, Cordero tiene que tener la... Tiene que estar con los nervios muy templados para no fallar, porque repito, insisto, que es verdad que los jugadores, los delanteros, el Zaragoza fichó entre 35 y 40 goles en verano y que es verdad que esos jugadores no han respondido.
Andrés, el día 31 ya llevarás 3 jornadas de la segunda vuelta.
Bueno, bien, no, si estoy de acuerdo contigo, pero son jugadores que se tienen que incorporar y que evidentemente de donde vengan, alguno incluso estará sin jugar y lo tienes que poner en marcha. Entonces, es un mercado muy complicado. tiene que acertar, y yo entiendo lo que dice Cordero. ¿Por qué? Porque de alguna forma se cubre las espaldas. Él sabe que vendría bien reforzar la parte de arriba, que vendría bien reforzar el lateral izquierdo, pero tiene que tener jugadores de primer nivel, como es el que ha ocurrido el caso de Gabadía para la portería, porque es un portero de primer nivel para la segunda división. Entonces tiene que tener los nervios templados, saber también qué jugadores de la plantilla pueden salir, como Verdejo, como Sergi Henry, como jugadores que no han tenido prácticamente minutos. Pero es verdad que llevaremos 3 jornadas cuando acabe el mercado invernal, pero que él tiene que tener los nervios templados porque hay jugadores que los tiene que sacar, que evidentemente esas negociaciones nunca son sencillas porque lo que intentas es ahorrarte como mínimo la ficha y traer jugadores que sepan de rendimiento inmediato. Es decir, los que vinieron en verano, que han tenido ya toda la primera vuelta de la liga, marcaban goles en sus equipos y aquí no le marcan un gol al Arcoiris. Y ahora tiene que traer delanteros que sean bueno, bonito y barato y de rendimiento inmediato. Por lo tanto, el Cordero lo tiene complicado. Yo lo que espero es que lo poco que traiga, que acierte, y que evidentemente también que acierte en las salidas, porque jugadores que no van a tener minutos, que no han tenido minutos y que evidentemente ahora mismo es un lujo tenerlos en la plantilla. Pero tiene que tener los nervios templados, no le queda otro remedio y por eso él simplemente hoy ha representado su papel. No ha querido decir, como tú decías, la cantidad que tiene para reforzar el equipo. En primer lugar, porque tampoco ni siquiera la sabe él, en el sentido de que las salidas te pueden ayudar a traer las entradas, y que él sabe que para poder reforzar el equipo tiene que traer jugadores de rendimiento inmediato y de mejor nivel de los que tenemos ahora.
Os pregunto a los tres, tanto a Andrés como a Fernando como a Alberto, decidme un delantero que pueda venir para marcar goles en el Real Zaragoza. Bueno, que sea asumible para el Real Zaragoza también. No vamos a pedir que venga ningún delantero que esté marcando goles ni en segunda ni en primera división, porque es absolutamente imposible. ¿A quién traeríais?
Mira, hubo un mercado de invierno porque había una Copa América aquel año, me acuerdo perfectamente que era por esta época, y yo, bueno, ya sabes que cada uno tenemos nuestra pedrada y yo veo fútbol a cualquier hora del día, en un momento dado. Y me chupé aquella Copa América y yo decía, digo, madre mía, este hombre, si tiene pinta de todo menos de futbolista, y las metía de colores, jugaba en Chile y se llamaba el chupete suave. Sí. Cuando vino aquí, la gente dijo, ¿pero cómo han fichado a este gordo? Bueno, pues el gordo, a 41 años que tiene ahora, sigue metiendo goles. Quiero decir que el mundo es lo suficientemente amplio, y Cordero no lo tengo por tonto, como para manejar, porque claro, es que cuando teníamos antes al anterior, aquel señor de gafas que te invitó un día, pero que no fuiste a su despacho a ver la pizarra esa que tenía con nombres.
Bueno, me invitó, pero no quedamos.
Lo que hemos vivido en esta ciudad, sí, sí, es para hacer un libro. Decir en una rueda de prensa que podéis pasar a mi despacho y ver los nombres que tengo en una pizarra, hay que tener cuajo. Pero bueno, dicho esto, Cordero, yo lo considero tonto, y hay futbolistas a patadas por cualquier parte del mundo que los puedes traer cedidos, que vendrían algunos encantados de la vida, pero que al final es su trabajo. Yo ahí a darle nombres no me
joder, está sonando
Puerta, sí, del Granada, está sonando mucha gente, pero claro, es que, y luego otra cosa, se está hablando, y que yo creo que también es prioritario, el traer a un medio centro que dé cera. O sea, como aquello de doy cera, pulo cera, yeah, aquello de Karate Kid, el señor aquel profesor de la película, pues es que yo creo que necesitamos un medio centro que reparta estopa, porque Aguado no lo da, Francho no la da, o poco, Margrau es invisible y Tony Moya es muy elegante, pero si queremos ir a campos como el del Endense o al Corcón o a otros campos en la segunda vuelta donde va a haber que pelear, en el medio campo no tenemos un tío que pegue. Bueno, teníamos a Petrovic, pero a la gente no le gustaba, que le vamos a ver. Entonces, si traen otro medio centro, desde luego sobra también uno.
Bueno, a ver, ¿qué me decís de esto? ¿O del delantero que marque goles o de un centrocampista que dé leña? Tanto Andrés como Alberto.
Está complicado lo de los delanteros. Yo creo que es la posición más difícil para acertar para un mercado y más de invierno. Yo creo que si las recuperaciones van como tienen que ir, recuperaremos a delanteros. Pero claro, tiene que haber alguien ya, porque Mollejo está jugando, me están marcando goles, pero claro, no podemos estar dependiendo de que Mollejo meta goles cuando no es el delantero. Y respecto al centro de campo que habéis comentado, un Leñero, yo era de los de Petrovic, a mí me gustaba. Era muy lento, pero la verdad que cuando tenía que repartir, daba. Es que luego me acuerdo, pues eso, de los 90, de los argentinos, de Darío Franco y todos estos, que pero eran de otra, era otro rollo, pero vamos, repartían bastante.
Leo Poncio.
Sí, también.
Pero partimos de una base. Yo sigo pensando que tenemos mejor plantilla de lo que el Zaragoza ha conseguido en la primera vuelta de la Liga. Entonces yo entiendo también, es que claro, es que nos tenemos que poner también en la posición de Cordero, que es verdad que el equipo no está donde esperábamos. Es verdad que el equipo ha tenido un rendimiento irregular, pero yo sigo pensando que esta plantilla está entre las seis primeras de la segunda división. Lo que sucede es que también reconozco que como yo me he hecho ya de la peña de los 50 puntos para conseguirlos y después pensar en más allá, también reconozco que normalmente la segunda vuelta es más complicado conseguir puntos que en la primera, que el Zaragoza ahora mismo no está donde debería estar y que por eso todo el mundo pensamos en refuerzos. Uh-huh. Pero yo repito, insisto, a mí me cuesta creer que el Zaragoza no, la plantilla de Zaragoza no esté entre las seis primeras de la segunda división. Pero es una opinión y a lo mejor, y respeto el resto de opiniones, pero yo sigo pensando que esta plantilla está entre las seis primeras de la
segunda división.
Yo abro otro
melón rápido, porque nos quedan
tres minutos. De cara al lunes, no está Valera, que ha estado jugando de lateral izquierdo, no está Lekech, Borges parece que ha vuelto a entrenar. La pregunta es, ¿vamos a jugar con cuatro atrás porque no tenemos
cinco?
Exactamente, y al final eso llevará a un cambio de sistema. Ese cambio de sistema, hay que recordar que claro, al final, de medio campo para adelante, lo pongamos como lo pongamos, están Vallejo, Mollejo y Michael Mesa. O sea, lo pongamos como lo pongamos, porque Enrich no cuenta, ni se está ni se espera. Y luego yo tenía confianza en que este entrenador le diera paso a un ojito derecho de Andrés, como lleva diciéndomelo, igual que Gerardo hacía mucho tiempo. Habló de Pablo Cortés, que bueno, pues ahora está lesionado, y de Pau Sanz, que también está lesionado, pero cuando lo ha tenido no lo ha usado. Entonces, claro, yo creo que al final, si volvemos al 4-2-3-1 o al 4-4-2, a mí me faltan jugadores.
Bueno, ¿y por qué no va a jugar Lekech? ¿No va a estar recuperado?
Se supone que sí.
Ivanazo no.
Es que yo lo veo que para jugar de titular después de tanto tiempo parado.
Bueno, pero perdona, tiempo parado, Iván, es que cuando empiece la competición, los demás es verdad que no salen de lesiones, pero llevarán 25 días parados, ¿eh?
Sí, sí, exactamente. Bueno, dos cosas. Cuidado. Para terminar, primero voy a leer un WhatsApp de Laura Ferrer, habitual compañera en Minuto 32, que dice: hola, vengo ahora del tanatorio, haciendo referencia a Gerardo. Ha sido muy emotivo y toda la gente que tanto quería a Gerardo. Los días que estuvo en casa pidió el alta voluntaria, pero no pudo ser. Al final una victoria, una bacteria. Han estado muchos jugadores de la cantera y también el detalle de Miguel Gay por parte del Real Zaragoza. Lo quería decir porque Laura también nos aporta, cuando no interviene, pues cosas interesantes de lo que estamos hablando. Punto uno, punto dos, Óscar Marco en Twitter, en X, dice: me dicen que Álex Monserrate ha causado baja en el Real Zaragoza como paso previo a la salida de Jano. Esperaremos la confirmación oficial por parte del club. ¿Sabéis algo del tema de Álex Monserrate?
No, yo tengo buena relación con él, pero la verdad es que no he contactado porque sí que no sabía que existían esas conversaciones para que el hijo de Ale saliera, entonces yo no lo desconocía. Me parece que a lo mejor es una medida que ha tomado para evitar las críticas que pueda tener por la salida del hijo, pero repito, insisto, que cuando hay un chaval con 18 años, la decisión es del y no del padre, pero bueno, es una opinión muy particular.
Sin lugar a dudas. Bueno, que estamos ya en las 8 de la tarde. Lo último, la última reflexión por parte de nuestros invitados hoy, Andrea Ramírez, Fernando Muñoz y Alberto Ferrer. Alberto, lo último que tengas que decir, que no hayas dicho, que te salga de las vísceras en estos últimos segundos de Minuto 32.
Bueno, de lo último es que supongo que como vosotros, que llevo ya ansiedad por ver fútbol de mi equipo. No sé cómo quedará el partido, pero es que lo del parón este de de Navidades ha sido, va a ser eterno. Lo que pasa es que la semana que viene tenemos sesión doble. Pues a ver si recuperamos jugadores y a luchar y a competir, que es lo que nos queda.
Exactamente, a competir. Ya veremos qué pasa. Andrés, lo último.
Lo último, simplemente que yo espero y deseo que el Zaragoza gane en Elda, porque va a ser muy importante empezar la primera vuelta con una victoria. El Zaragoza tiene poco margen de memoria, de maniobra para meterse entre los seis primeros, y por eso es vital ganar ya este partido.
Fernando.
Bueno, como no has hecho mención a quién se lleva el premio esta tarde. Ah,
exactamente, sí, pues dilo. El premio Tocino claro, Mamón, que insisto que el premio Tocino Mamón no es a una persona, sino a la actitud o a lo que dice o qué hace una determinada persona. No sé que se nos vaya a enfadar la gente, porque ahora todo el mundo se enfada porque dices ¡hola! Y ya crees y te ponen una denuncia por insulto o por fobia o por alguna cosa así. Pero bueno, a ver, dime. ¿A quién le concederías?
No voy a... Sí. Solamente es una actitud, no es un nombre específico, sí. Porque paso de, como dices tú, de meterme en charcos, que ya sabes que tengo facilidad.
Sí.
Pero aquellos que he leído o he escuchado más bien dar el pésame a la familia cuando realmente no se podía ni ver con Gerardo, pues hombre, hay a cada cual, ¿vale? Pero hay que tenerlos cuadrados. Eso por un lado. Por último, es verdad que me parece una vergüenza un mes de parón en segunda división, pero igual de vergüenza me parece que empiece la liga y las plantillas estén sin cerrar y que cuando acabe el mercado de invierno el Real Zaragoza haya jugado tres partidos. Me parece todo un disparate, como lo de la Supercopa en Arabia.
Exactamente.
Bueno, el problema supuestamente era el presidente de la federación y ahora resulta que seguimos haciendo las mismas cosas. O sea que bueno, ya nos comimos las uvas, un pico para todos.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Nosotros ya nos vamos a despedir, única y exclusivamente pues comentar que mañana volveremos con todos ustedes y además lo haremos con expediente Chipirón. Hablaremos de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, ya que hablabas del Pico, del que fue presidente de la AFE, Rubiales, y luego presidente de la Federación Española, y por supuesto saber cómo está organizado esto. Y ojo, porque el mundo árabe está buscando jugadores no solo para su máxima categoría, sino para segunda y tercera división, pagando cantidades importantes. O sea que Andrés, Alberto o Fernando, si están en más o menos condiciones, podrían jugar en el mundo árabe ganando muchísimo dinero. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. Sed buenos, castos y temerosos de Dios. Y hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta y recuerdo que el funeral es mañana a la una.
Exactamente. Gracias. Volveremos mañana. Pues nada más, con saludos de Ortiz Remacha, regresaremos comentando lo más interesante de la actualidad y en expediente Chipirón hablando con Luis Serrano de la AFE y también con otros personajes, protagonistas y compañeros, abriendo esta puerta al zaragocismo en minuto 32. Gracias por estar con nosotros, un abrazo.